Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Carta a los Hebreos, capítulo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. A él Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre ni madre ni genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Considerad cuán grande fue Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Según la ley, los levitas que toman el sacerdocio tienen orden de recibir el diezmo del pueblo, es a saber, de sus hermanos, aunque estos también proceden de la estirpe de Abraham. Pero aquel, sin ser de la genealogía de ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que el menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres mortales reciben los diezmos, pero allí uno de quien se atestigua que vive. Y por decirlo así, el mismo Leví, que recibe los diezmos, pagó el diezmo por medio de Abraham, porque Leví aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a él el pueblo lo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón? Pues al cambiar el sacerdocio es necesario también cambiar la ley del sacerdocio. Aquel de quien esto se dice es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es más evidente aún cuando a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, constituido no según una ley humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se afirma de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así la ordenación anterior queda abrogada por su ineficacia e inutilidad, porque la ley nada perfeccionó. Por otro lado, fue introducida una esperanza mejor que nos acerca a Dios, y esto no fue sin juramento. Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no desistirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte les impedía continuar, pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Este capítulo, apreciado amigo oyente, se dedica a presentar a Melquisedec y a Cristo como sacerdotes. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir menciona que el escritor de Hebreos usa esta historia, que aparece en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, para mostrar que Cristo es aún mayor que Abraham, quien fue el padre de la nación judía, y que Leví, descendiente de Abraham. Por lo tanto, el sacerdocio judío, formado por la descendencia de Leví, fue inferior al sacerdocio de Melquisedec, un tipo del sacerdocio de Cristo. Y el comentario bíblico adventista dice que se ha discutido mucho en cuanto a quién era Melquisedec, y es poca la información que hay acerca de él. En el Antiguo Testamento solo es mencionado en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, y en Salmo 110:4, y en el Nuevo Testamento únicamente en el libro de Hebreos. Y algunos creen que era Cristo, otros que era el Espíritu Santo, otros creen que es Sem, otros un ser sobrenatural de otro mundo. Y como no hay una buena comprobación para cualquiera de esas suposiciones, este comentario sostiene que Melquisedec era uno de los contemporáneos de Abraham, rey de uno de los pequeños estados de ese tiempo. Y aparece en Hebreos como un símbolo de Cristo, simbolismo que se basa en la profecía mesiánica de Salmos capítulo 110 versículo 4. Y este Melquisedec, pues como dice el capítulo, no tenía padre, no tenía madre. Y estas palabras han dado lugar a la especulación de que Melquisedec era un ser sobrenatural, lo cual tendría que haber sido así si en verdad no hubiese tenido padres, ni principio de día ni fin de vida. Y esta afirmación puede ser total y literalmente cierta, solo si se aplica a las personas de la deidad. Sin embargo, no es necesario llegar a esta conclusión en cuanto a estas palabras. El autor sencillamente podría estar diciendo que no había registro de quiénes fueron el padre y la madre de Melquisedec. No tiene genealogía ni hay registro de su nacimiento ni de su muerte, como lo indican las palabras ni fin ni vida. Pero Melquisedec era un símbolo de Cristo. Nada se sabe de su nacimiento ni de su muerte, porque no hay ningún registro, lo cual concuerda en todo con Cristo, quien no tuvo principio ni fin de días. Y el sacerdocio levítico y la ley ceremonial eran temporales, y eran sombras que señalaban la obra que Cristo haría. Y la perfección no vino por medio de la ley, sino por medio de Cristo, a quien ella señalaba. El sistema levítico no se dio con el propósito de que fuera un fin en sí mismo, era para mostrar a Cristo delante de los hombres, pues sólo en él hay salvación. Y si dicho sistema hubiera proporcionado la salvación aparte de la obra de Cristo, no hubiera habido necesidad del ministerio de Cristo. A partir del verso 22, el autor afirma claramente que Jesús es nuestro fiador, el verdadero sacerdote para siempre. Los sacerdotes del sistema levítico no podían continuar porque morían, pero Cristo vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. El versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y tiene características especiales muy importantes. Es santo, es inocente, es sin mancha, es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que el hecho de que Cristo murió una vez y para siempre, el sistema expiatorio llegó a su fin. Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Los judíos no necesitaban volver al sistema antiguo, porque Cristo, el sacrificio perfecto, completó la obra de la redención. Apreciado amigo, apreciado hermano, no necesitamos buscar otra vía para lograr el perdón de los pecados. Cristo fue el sacrificio supremo en nuestro favor, y alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Y en esa medida que entendamos mejor el sistema expiatorio judío, pues notaremos que la muerte de Jesucristo sirvió como perfecta expiación por nuestros pecados. Su muerte trajo consigo vida eterna. Por eso hoy debemos aceptar la salvación de nuestro Dios, esa salvación que está ofreciendo a todo ser humano. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Como todos los días te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.